Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es día de educación y familia en La Voz con Mariel Fiori, pero antes de eso les quería anunciar dos cosas muy importantes que están pasando aquí y tiene que ver con un mensaje que nos mandó Pat Ryan, el ejecutivo del condado de Ulster. Nos lo mencioné ayer en las noticias de las 5:30 de la tarde aquí en la radio, pero si no lo escucharon les cuento que van a tener más eventos de distribución de cubrebocas o mascarillas o barbijo, como quiera decirle, y también kits de prueba de COVID-19 los van a dar a la gente que viene con su automóvil. Va a ser mañana en el recinto ferial del condado de Ulster en New Paltz, mañana 13 de enero jueves, y también el viernes 14 de enero, este viernes en SUNY Ulster en Stone Ridge, van a estar dando 2,000 kits de pruebas en New Paltz y también 10,000 máscaras o mascarillas del estilo KN95. El 95 quiere decir que filtra el 95% de las partículas que están en el aire, así que son las que se recomiendan ahora porque esta linda variante Omicron es súper contagiosa. Entonces, y como sabemos que se contagia por el aire, el virus este divino, así que van a tener 10,000 máscaras para regalar este mañana jueves. A partir de las 2 de la tarde se va a dar un kit de prueba por cada persona, por cada auto, y también un paquete con 5 máscaras faciales. También se están haciendo pruebas en el College Terrace Building en SUNY New Paltz. Las personas que necesiten hacer la prueba de PCR están de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Tienen la capacidad para hacer 225 citas por día y hasta 50 visitas sin una cita previa. Así que bueno, ahí les quería pasar esa información. Y bueno, ¿y qué pasa cuando doy positivo con la prueba rápida casera de COVID? Estas pruebas que nos están dando para ver cómo estamos, si tenemos que hacer cuarentena, si volvemos a trabajar, si volvemos a la escuela, qué hacemos, cómo hacemos para parar el contagio de COVID. Bueno, si damos positivos, es importante tomar una fotografía del resultado positivo de la prueba casera y mandársela a la gente del Departamento de Salud del Condado de Ulster. Hay dos maneras de mandarla, y en línea covid19.ulstercountyny.gov/hometest, o también se puede llamar al 845-443-8888. Y bueno, obviamente te piden que hagas la cuarentena, que consultes a un médico si tus síntomas empeoran. Y también hay mucha más información en la página de COVID-19 Ulster County NY, para todo lo que necesiten relacionado con COVID. Y está en español. Muy importante esa información también. Bueno, les cuento lo que se nos viene hoy. Como dije, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. En un minutito nada más voy a estar hablando con Amalia de la Iglesia y Delia Marx. Ellas son de la coalición New Economy Project. Busca que los legisladores de Nueva York tomen acciones concretas y audaces para una recuperación justa y una economía arraigada en la justicia racial y social, los derechos de los trabajadores, la cooperación y la sostenibilidad ecológica. Vamos a preguntar cómo piensan lograr estos objetivos fantásticos, pero ¿y cómo se hace? Más adelante voy a tener una mesa redonda para presentarles a varios de los estudiantes hispanohablantes del programa BART Back. Este es un programa que da una licenciatura de BART College a personas mayores de 24 años de nuestra comunidad. Es un programa que lo da gratis. Importante aclaración. Van a sentarse en la mesa para contarnos su experiencia Verónica Martínez Cruz, Sebastián Delgado, compañero aquí de la estación, Carolina Martínez Cruz y también Kwame Holmes, que es el mentor académico y reclutador de este programa BART Back. Yo pienso que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mis primeras invitadas.
Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión humana. En Kingston existe Samadhi en español. Somos un grupo comunitario que te ayuda a conectarte a nivel personal y a recuperarte de las adicciones al alcohol y otras sustancias. Mi nombre es Dora Inés Grosso y estoy en Samadhi para atender a las personas que quieran recuperarse de sus adicciones en español. Haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo porque Samadhi en español está aquí para ayudarte. Samadhi te ofrece actividades como meditación, yoga, tai chi, arte terapia y mucho más para tu recuperación personal con atención a la familia. Para saber más información, haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo o visita Samadhi en español en Facebook.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les presento a mis primeras invitadas. Es en la sección del comentario, pero muy importante lo que tienen para contarnos. Amalia de la Iglesia y Delia Marx de la coalición New Economy Project o el proyecto de la nueva economía. Bienvenidas, Amalia. Bienvenida, Delia.
Gracias.
Hola, Mariel. Gracias.
Gracias a ustedes. Y bueno, creo que Delia te vi por ahí en otras reuniones de cooperativismo, ¿verdad? De pronto digo, la conozco a Delia. Hemos estado por ahí. Bueno, me gustaría empezar, ¿qué es esto del New Economy Project? ¿De qué se trata esta coalición? No sé quién le gustaría mencionar un poquitito. Delia, tal vez, bueno, ¿qué es esta coalición?
Dale, te cuento. Es una coalición de más de 40 organizaciones que están por todos lados en el estado de Nueva York, desde Buffalo, Rochester, Albany, por supuesto Hudson Valley, Westchester, Long Island y ciertamente New York City. Son organizaciones de todo tipo, organizaciones comunitarias, cooperativas de trabajadores, instituciones de desarrollo financiero, organizaciones de justicia social y racial, por supuesto. E incluso hay un grupo de una organización comunitaria aquí en el Hudson Valley, que es parte de la coalición, se llama For the Many.
Claro, sí, lo conocemos. Sí, anteriormente conocidos como Nobody Leaves Mid-Hudson, nadie se va del Mid-Hudson, ahora son para todos en español, sí, For the Many.
Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que nos une? Lo principal es la justicia social y racial, y por una economía más justa. Viste que encare las inequidades económicas, entrega por legislación que permita una distribución más justa de la riqueza, contra la discriminación racial y económica, por instituciones que promueven la democracia económica y también protegiendo las comunidades de prácticas injustas, viste, estos prestamistas que discriminan y que tratan de tomar ventaja de nuestras comunidades. La forma en que trabajamos es que nos dividimos en grupos por áreas de trabajo, ¿no? Hay un grupo que se dedica a cooperativas de trabajadores, otro a la equidad financiera, otro a la protección contra la discriminación. Y una vez por mes tenemos una reunión de toda la coalición. Y ahí definimos de forma democrática, por voto y consenso, a nuestro trabajo y nuestros objetivos. Y cada año construimos una plataforma, una agenda de toda la coalición. Y este año tiene 5 prioridades principales. Y acá la dejo a Amalia para que te cuente de ellas.
Fantástico. Bueno, Amalia de la Iglesia, estoy viendo que quieren presionar a los legisladores en 5 áreas. ¿Qué son estas 5 áreas?
Sí, entonces tenemos 5 como prioridades o metas principales, ¿no? Y voy a intentar resumirlas como pueda. La primera es establecer bancos públicos para básicamente invertir en las necesidades de la comunidad. Actualmente, cuando nosotros pagamos impuestos, esa plata va como a grandes bancos de Wall Street, con intereses obviamente perjudiciales, especialmente para ciertas comunidades, como comunidades de color. Entonces, la idea es que los bancos públicos permitirían que esa plata que pagamos sea invertida en la comunidad local, en la infraestructura, en vivienda, en empresas pequeñas y cooperativas. Y Delia después les puede hablar un poco más sobre los bancos públicos y qué significa eso. La segunda meta es poner un fin a prácticas financieras injustas, que Delia habló un poco de eso, que también afectan desproporcionalmente a comunidades discriminadas por muchas razones económicas, de raza, de estatus migratorio. Y esta meta consiste principalmente de estar como a la defensiva, protegiendo las leyes existentes, porque hay muchas leyes existentes en Nueva York que prohíben esas prácticas dañinas, por ejemplo, que limitan las tasas de interés en los préstamos. Entonces, ¿cómo proteger esas leyes? La tercera prioridad de la agenda es de fortalecer a instituciones financieras comunitarias, o sea, finanzas como controladas por la comunidad. Y la idea es expandir e invertir en los CDFIs, que vendrían a ser como instituciones financieras de desarrollo comunitario, que básicamente lo que hacen es, a través de préstamos y cuentas bancarias accesibles, invierten en empresas locales y en cooperativas y en empresas propias de minorías.
Buenísimo.
Y tenemos 2 metas más. La cuarta es expandir la democracia en el trabajo. Esto es principalmente invirtiendo en la formación y desarrollo de cooperativas de trabajadores, que es lo que hago yo. Trabajo en un programa que forma cooperativas de trabajadores y les puedo hablar un poco más en un poco más de detalle después. Pero básicamente el modelo cooperativo empodera a trabajadores y a comunidades, ¿no? y genera riqueza local y elimina muchas de las barreras que enfrentan los trabajadores en Nueva York. Y la última prioridad de la agenda es promover la vivienda como derecho humano. O sea, la idea es que el acceso a vivienda es un derecho humano, y en Nueva York ya existe un movimiento bastante grande y poderoso de esto, de derechos a vivienda, y nos solidarizamos con ese movimiento. Y también la agenda de equidad se concentra como en prevenir el desplazamiento y en crear vivienda como controlada a nivel comunitario, controlada por la gente que vive ahí. Un ejemplo de esto son los land trusts, que creo que no hay una palabra en español, pero son básicamente terrenos reglamentados por la comunidad y por la gente que vive ahí.
Entonces, sí, dicen fideicomisos, pero nadie entiende qué es eso, así que...
Claro, sí, con Delia estuvimos buscando, pero no encontramos la opción.
Fantástico, sí. Bueno, estoy mirando entonces, tienen una página que es equityagendany.org y estas ideas que estabas mencionando, cada una de estas ideas viene con una legislación que está en algún lugar dentro de nuestro Senado o Asamblea del Estado. Entonces, realmente no es que son ideas que están por ahí volando, sino que ya hay algo concreto que se podría aprobar con todo esto. Antes que vayamos a esa parte, me gustaría que me expliques un poquito más lo de la banca pública, Delia. ¿Qué pasa? ¿Bancos públicos? Suena como nosotros que venimos de países... por el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la banca pública? Explícanos.
Bueno, en realidad hay bancos públicos en todo el mundo. Estados Unidos es una excepción, que tiene solamente un banco público en el estado de North Dakota. Pero sí, tenés razón, hay una ley, la ley en el Senado es número 1762A y en la Asamblea es 8290. Están las leyes ya escritas, los proyectos de ley ya escritos. Y la base de esta ley es la convicción que el dinero público sea usado para el beneficio público. Pocos de nosotros sabemos que por ley los gobiernos están obligados a depositar el dinero de nuestros impuestos en bancos comerciales.
¿Y por qué?
Por ley. Hay una ley y eso es lo que tienen que hacer.
¿Eso sería para cómo invierten el dinero para que genere intereses, algo así?
Bueno, exactamente. El dinero depositado, desde el momento que se deposita hasta el momento que se gasta, ese tiempo tiene un valor impresionante, un valor muy importante. En este momento los bancos de Wall Street, ¿no?, básicamente los bancos comerciales, se están beneficiando de esto y invierten en cosas que no necesariamente ayudan a nuestras comunidades. Invierten en grandes corporaciones, en energías fósiles, y por años estos bancos han discriminado a comunidades pobres o de color. Bueno, así que ese tiempo realmente es un valor impresionante que debería usarse para el beneficio de la comunidad. Entonces, en lugar de depositar el dinero público, ¿no?, porque es de nuestros impuestos, en bancos privados, ¿por qué no crear un banco público que utilice el valor de esos depósitos para el beneficio del público?
Entonces, por ejemplo, mencionaste que esto está ocurriendo ya en otros lugares en los Estados Unidos. ¿Existen bancos como este?
Sí, en North Dakota hay un banco de todo el estado y efectivamente se han comprobado los beneficios que eso lleva a la comunidad. Por ejemplo, con los así llamados PPP, ¿no?, que es el programa de Paycheck Protection Program que se inició por la pandemia. Bueno, North Dakota es el estado que más dinero distribuyó per cápita en todo el resto del país. Wow. La otra iniciativa que hay en Estados Unidos es en California. California pasó hace más o menos 2 años una ley muy similar a la que nosotros estamos bregando en este momento. Y hoy en día ya hay dos bancos públicos que están en formación, uno en San Francisco y otro en Los Ángeles. La idea de esta ley es proponer una estructura para que pequeñas comunidades, ya sea ciudades, municipalidades o pequeñas regiones, puedan crear su propio banco público, de manera que puedan usar ese dinero proveniente de los impuestos y otros pagos que hacemos para invertir en la comunidad. Ya sea trabajos de infraestructura, a dar préstamos a pequeñas industrias o a pequeños negocios, a cooperativas de trabajadores, a proyectos de energías renovables, en fin, lo define la misma comunidad.
Buenísimo. Wow.
Así que sí, es hora que Nueva York también tenga los medios para crear sus propios bancos locales.
¿Cómo hacemos para ayudar a que esta ley sea aprobada?
Yo ya compré. A los legisladores, te di los números. Los números son, si querés te los repito, sí. S1762A. Ese es el número de ley en el Senado. Y el número de proyecto en la Asamblea del Estado, estamos hablando, es 8290.
¿Sabes qué apoyo hay para esto en los legisladores del Estado de Nueva York? ¿Cómo estamos?
Bueno, en eso estamos trabajando y estamos tratando de convencer a los legisladores que esto es una muy buena idea. Es más, llamé a uno de los legisladores y me mandó una tarjeta escrita a mano agradeciéndome que le llegara a su atención esta idea.
Wow.
Sí, en eso estamos.
Buenísimo. Bueno, estas ideas me parece que se necesitan muy pronto. Mencionaste un poquito, Amalia, esto de expandir la democracia en el lugar de trabajo y la cooperativa. Vos actualmente estás trabajando ayudando a la gente a hacer cooperativas. Explícame un poquito más de esto.
Sí. Primero, por si no todos saben lo que es una cooperativa de trabajadores, les puedo dar como un poco de contexto. Que básicamente son empresas que pertenecen a las personas que trabajan en ellas, ¿no? Y son como controladas por los mismos miembros. Entonces, los miembros ponen sus salarios, hacen las decisiones del negocio, son como alternativas a la jerarquía de las empresas con estructura tradicional, digamos. Y todas las decisiones se hacen con procesos democráticos, cada miembro de la cooperativa tiene un voto. Entonces, sí, yo trabajo en una organización sin fines de lucro que está basada en Brooklyn, Nueva York, y se llama el Centro para la Vida Familiar, y trabajo en el programa de desarrollo de cooperativas. Entonces, lo que hace nuestro programa es ayudar a incubar, o sea, formar nuevas cooperativas y también dar apoyo a largo plazo a cooperativas existentes y a las cooperativas que formamos. Y este apoyo que lo llamamos asistencia técnica, consiste de varias cosas, de capacitaciones, talleres, de recursos que proveemos a las cooperativas como recursos legales o financieras para apoyar a la cooperativa. Y las miembros que forman parte de las cooperativas son principalmente mujeres inmigrantes, que enfrentan muchas barreras, ¿no?, para conseguir trabajos dignos y bien pagos. En Estados Unidos hay muchas barreras para estas comunidades, como por ahí sabemos, y es muy común el robo de sueldos o los abusos en el trabajo. Entonces, el modelo cooperativo es como una oportunidad para que los miembros ganen un salario justo, se sientan empoderadas a hacer las decisiones del negocio, y también como que capacita a las miembros con habilidades relacionadas a la propiedad y a la gestión de un negocio, ¿no? Como aprenden sobre las finanzas del negocio, sobre cómo preparar un presupuesto, sobre el mercadeo, cómo conseguir clientes, como son las mismas miembros que están involucradas en todos aspectos del negocio. Entonces, sí, es un modelo que tiene mucho para ofrecer, especialmente para comunidades inmigrantes.
Volviendo un poquito a lo de la banca, estoy mirando que esta agenda de equidad, esta coalición realmente ha tenido logros. Por ejemplo, consiguieron 25 millones de dólares en 2020 para las instituciones financieras de desarrollo comunitario. Esto tiene que ver también con la banca local y están pidiendo 100 millones más este año. ¿Cómo nos beneficiaría esto aquí en la gente de Kingston? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, funciona que estas instituciones son ideales para dar préstamos a pequeñas empresas. Son préstamos accesibles, préstamos que no requieren tanta formalidad como la banca comercial, y no son extractivos, es decir, no tienen un interés accesible y un tiempo de devolución accesible. Justamente estas organizaciones, estas CDFI, ¿no? Existen en muchas localidades. La verdad que no tengo presente en este momento si hay una en particular en Kingston, realmente, ¿qué son 100 millones en el presupuesto del Estado? Es nada. Fíjate que en lugar de darle 100 millones para que Amazon venga a instalarse aquí, ¿por qué no darle 100 millones a estas instituciones que, según dicen, cada dólar invertido en estas instituciones se multiplica en 12 dólares de impacto a la comunidad?
¡Wow! Y las cooperativas, por ejemplo, reciben, es muy común que reciban préstamos de estas instituciones.
Entonces es todo, digamos que es súper, súper importante poder traer esto aquí, que sea verdad, que ocurran, que tengamos los 100 millones, que se pueda establecer los bancos públicos, toda esta plataforma. Mencionaron, hay que llamar a los legisladores, a otra manera en que la gente se pueda involucrar para hacer que esta agenda vaya para adelante, sea parte de la conversación de nuestros representantes.
Bueno, únanse a nosotros.
Ok. Vamos a la página web. Es en la página web. Ahí podemos anotarnos con ustedes. Hay una manera. Está en Twitter. Veo que están en Twitter.
Sí.
Ok, fantástico. ¿Alguna otra forma de contactar o algo más que les gustaría agregar el día de hoy?
Bueno, mucha suerte. Espero que logremos estos objetivos. Y muchas gracias por tenernos en tu programa.
Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a estar en contacto más adelante también, porque nos gustaría ver cómo van todos estos proyectos y si nos quieren educar en más de estos temas, que para mucha gente es completamente nuevo. Es trabajar dentro del capitalismo de una manera para todos, no solamente para los que están arriba. Me parece fascinante. A ver qué se puede hacer. Gracias. Hasta pronto.
Gracias, María. Bueno, hasta luego.
Ulster Immigrant Defense Network está buscando voluntarios bilingües para su línea de ayuda. Los voluntarios de la línea de ayuda responden llamadas para atender a los miembros de la comunidad que buscan varios tipos de asistencia. Por ejemplo, asistencia financiera para el alquiler, electricidad e internet. Asistencia legal y transporte a las comparecencias ante el tribunal. Los voluntarios de la línea de ayuda de UIDN son cruciales para poder brindar servicios a la comunidad de inmigrantes del condado de Ulster. Pedimos que los voluntarios tomen turnos semanales o quincenales de 2 o 3 horas cada uno. Los voluntarios de la línea de ayuda serán entrenados y supervisados por el administrador de casos de UIDN y tendrán la oportunidad de seguir a otro voluntario de la línea de ayuda antes de trabajar solos. Para ayudar, llama al 845-332-0358.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando de música ligera una canción de Soda Stereo, clásico del rock argentino, sudamericano, pero interpretado por Flor de Toloache, un mariachi de la ciudad de Nueva York. Me encanta como todo va transformándose y también salió bastante linda, pienso yo, esa canción. Bueno, les presento a mi siguiente mesa redonda, muy feliz de estar aquí con gente tan querida y que están siguiendo un sueño, y es el sueño de sacarse la licenciatura, una carrera universitaria a través del BARD Baccalaureate o el programa de BARD para el bachiller, la licenciatura diríamos en español. Y les presento a Kwame Holmes, mentor académico y reclutador de este programa. Hola Kwame, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien. ¿Y tú?
Muy bien, también están aquí estudiantes hispanohablantes de ese programa. Verónica Martínez Cruz, ¿cómo estás, Verónica?
Hola María, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, Sebastián Delgado, compañero también acá de Radio Kingston. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, Mariel.
Y también está Carolina Martínez Cruz, nunca estuvo acá en el programa, pero la tengo, nos tenemos vistas por ahí. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, bueno, feliz de tenerlos a todos acá para que nos cuenten su experiencia de estar estudiando una carrera universitaria adelante en la vida. Típicamente en este país a los 18 años vas a la universidad, no todos. ¿Qué pasó? Algo en la vida pasó, no lo lograste, pero Bard está ofreciendo esta oportunidad de hacer una carrera universitaria gratis y a partir de los 24 años. Bueno, contame un poquito, Kwame, cómo funciona este de Bard Back. Empecemos por ahí.
Okay, I'm going to switch to English. Though I do have some, I have written out what I've been on here before.
Okay, por favor, tú puedes decirlo.
It's possible. Okay, so este programa es parte de la misión general de Bard College. Queremos estar involucrados con la recuperación de la Hudson Valley después de la COVID, de Bard Back. Con nosotros lo llamada está buscando personas que están evaluando su vida, su futuro y quieren agregar un bachelor's en su curriculum. El programa es similar de los Merkle Colleges que existen en Brooklyn y Mount Holyoke, pero estas escuelas ofrecen, el Associate y el Bard Back ofrecen un bachelor's. And estamos buscando para personas que tienen más de 24 años y no tiene un bachelor's degree ahora. Sí.
Fantástico. Bueno, nos vas a dar más detalles en un ratito, pero queremos conocer un poco la experiencia de Verónica, Sebastián y Carolina. ¿Quién me quiere contar cómo es que decidieron volver a la universidad y qué están estudiando? Todos me lo van a contar, pero ¿quién quiere empezar? ¿Quién le gustaría empezar? Se ríe. ¿Quién se ríe así? No escuché. Carolina. Parece que se le cortó. Bueno, Verónica, no sé qué pasó, se cortó.
Sí, se frizó un poquito por un segundo. Okay. Pero tú y yo.
Usted, Tateti, Carolina, listo.
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
Bueno, ¿cómo fue que decidiste volver a la universidad? ¿Qué pasó en tu vida y qué estás estudiando?
Pues yo siempre quise ir a la universidad. El problema fue que aquí es carísimo. Y si no tienes financial aid, olvídate. Entonces, mi hermana, que empezó el año pasado, me contó de esta oportunidad. Y yo ya había estudiado con Bard College en el 2013 y 14 en un curso se llama Clemente Course in the Humanities, en la biblioteca en Kingston, que era en 2 semestres nada más. Y obtuve 6 créditos universitarios. Y yo siempre me dije, bueno, nunca los voy a volver a usar, ¿verdad? Y ahora salió esta oportunidad y pude transferir esos créditos. Estoy estudiando psicología. Sí, la carrera de psicología. Acabo de terminar el primer semestre. Ya tengo mis clases para el segundo. Y ha sido bastante, ¿cómo se dice en español? Challenging.
Desafiante.
Sí. Difícil, bastante claro. Difícil, mucho trabajo, no me imaginaba que fuera ser así, pero vale la pena.
Es tan diferente. Cuando yo estudié en Argentina, en la universidad, uno podía estudiar en la universidad y a la vez trabajar. Eso era re común, no es que estaba yendo part-time a la universidad, estaba yendo full-time y a la vez estaba trabajando. Y estaba todo mi día ocupado de millones de cosas, pero uno podía hacerlo. Pero aquí en Estados Unidos, la forma en que está armado, parece que no es tan fácil trabajar y tener una carrera full time. Y cuando tomé clases en Bard me di cuenta porque para cada clase había que ir preparado, uno no podía llegar nada más, tenías que venir leyendo esto, leyendo lo otro. Había mucha preparación para esa hora y media que estás ahí sentada, ¿verdad?
Sí, siempre hay algo que leer y siempre son muchas, muchas, muchas páginas que leer antes de clase.
Contame, ¿estás tomando como full time, part time? ¿Cómo funciona para ti?
Las clases son full time. Tienes que ser full time para mantener el scholarship. Yo tomé 3 clases este semestre pasado. Bueno, 4 con otra clase que decidí tomar, pero no es parte del currículo de psicología. Y no, o sea, so es full time y yo no tengo un trabajo después, pero tengo una hija de 5 años que, claro, que es un trabajo.
Es un trabajo en sí mismo, y más con pandemia y todo. Un día está en casa, un día no. Nunca se sabe si va a estar o no, ¿no? Por esto de la cuarentena.
Yo recuerdo haber estudiado cuando todavía no tenía hijos y era muchísimo más fácil que teniendo hijos, entonces.
Esto era con el Clemente Course, que es que mencionaste, que lo hiciste antes.
Sí, yo todavía no tenía a mi hija en ese entonces. E igual era bastante trabajo, pero no. Y tenía un trabajo en ese entonces, pero no, era más fácil que llegar a casa y cuidar a una niña y las cosas que lleva ser madre.
Bueno, felicidades, Carolina, ya nos, me vas a contar más detalles. Sebastián, ¿nos quieres contar un poquito tu historia?
Sí, bueno, encontré la aplicación en el Facebook. Yo creo que tenía a Kwame como agregado como amigo en Facebook y, ¿sabes? Así como van las cosas, solamente tiene que poner share y después un montón de gente pueden ver eso. Entonces vi ese post, no tenía nada que perder para aplicar y no creía que me iban a aceptar, pero ya cuando me aceptaron yo decidí que, bueno, ya que estoy trabajando en Radio Kingston y haciendo muchas cosas con cámara, decidí como empezar ahí. Okay. Y ahora estoy aprendiendo en clases de cinematografía.
Qué bueno. Film class.
Y sí, una experiencia tan buena, lo recomiendo.
Bueno, los profesores de las carreras de cine y de fotografía son, como dicen, top 10, ¿no? Como de los mejores en su campo. Así que es un súper privilegio. Y como sabemos, la carrera en Bard College, si no fuera pagada por esta beca, sería impresionante el precio. Creo que está en $70,000, Kwame. ¿Cuánto cuesta la educación en Bard? Mucho.
Yo creo que... para cada año es $72,000.
Ah, bueno, no estaba tan mal. $72,000 al año multiplicado por 4. Así que imagínate, no es barato la universidad privada con estos profesores increíbles, todo lo que dan, pero claro, tiene un costo. Pero están dando toda esta educación completamente gratis a gente de la comunidad, mayores de 24 años. Contanos, Verónica, tu historia.
Sí, bueno, a mí una amiga, Julia Farr del Kingston Land Trust me compartió la beca y me dijo que deberías aplicar. Al igual que mi hermana, yo siempre había querido tener una carrera universitaria, pero para mí no valía la pena ponerme en deuda cuando a veces los trabajos no son bien pagados. Entonces apliqué la última semana, mandé mi aplicación el último día que era, y también igual que Seb, no sabía si me iba a quedar o no, pero igual dije no tengo nada que perder y me quedé. Entonces pues ya llevamos 2 años.
Wow. Uh-huh. Te quedan 2 más para el bachelor's, básicamente. Sí.
Entonces terminé el cuarto semestre, ya tengo mis clases para el quinto, me voy a moderar este quinto semestre que viene. Wow.
Entonces, ¿en qué especialización decidiste?
Inicialmente era derechos humanos con una concentración en salud pública, pero voy a cambiar la concentración quizá a español o a estudios latinoamericanos.
Buenísima.
Bueno, sí.
Buenísimo. En este momento, Kwame, ¿cuántos estudiantes hay en este programa?
En este momento cuenta estudiantes en el programa y es importante que las personas saben que it's not required to have full documentation, full immigration status.
Es importante saber que no necesitas tener papeles legales para estar en Estados Unidos. No necesitas ser documentado para tomar estas clases. Fantástico.
Y si quieres ayudar para la aplicación, escribe un email a mí, which is kholmes, kholmes at bard.edu, or Yesenia Ruiz Cortez, ¿quién puede hablar en español?
Claro, sí, conocemos a Yesenia. Ella también es profesora, sé que es profesora en algunas clases en BARD, es profesora también en el programa BARD Back.
Sí, she's a new colleague in the program.
And buenísimo.
And specifically bueno. Hired to help Spanish language learners apply and adjust.
Buenísimo.
And her email is, oh gosh, I forgot why. Y.
Oche.
I forgot Z. Cortez at bard.edu. Lo siento.
Ok, Z. No te preocupes. Vamos a hacer que lo posible para que la gente agarre esa información. Si no, pueden ir a la página web que es bac.bard.edu. Y bueno, no es fácil, pero tienes que estar haciendo, como dijeron todos, hay que estar full time, el tiempo completo. ¿Cómo es ir a la universidad? No sé quién quiere contarlo, Verónica o Carolina o Sebastián. Ahora las clases van a ser en persona. Antes eran online, ahora son en persona. ¿Cómo es estar ahí con un grupo de gente bastante más joven que uno? Quizás no se ven como uno tampoco. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme esa experiencia. ¿Quién quiere empezar?
Yo puedo hablar.
Dale.
Estar en clase en persona era, en comparación de estar en Zoom todo el semestre del año pasado, es mejor que estar en online.
Sí.
Creo que aprendí más a estar en persona, porque ya cuando estás en persona puedes irte a, como a la biblioteca, puedes estar en on campus, hablar con otra gente, caminar, etcétera. Pero estar en mismas clases, en clases con como gente menores, es como, es bueno y malo, porque es bueno porque tiene perspectivas que son nuevas, pero también a veces hablan como gente que ya salieron de high school. Como en una clase había una persona que estaba diciendo Among Us, como diciendo memes, sí, como memes, pero you know, está bueno, a mí me encantó.
A mí me pasó, yo estudié en Bard College cuando tenía un programa para mayores de 25 años también, no es el Bard Back, era otro programa donde había que pagar, pero era muy poquito, y claro, era mayor, mi inglés era el que aprendí en la universidad, no el que aprendí en la calle acá, entonces entendía perfectamente a los profesores, pero a mis compañeros no les entendía nada. Por 3 meses decía, pero yo para qué estudio inglés, no les entiendo lo que me están diciendo, por la forma, ¿no?, de que uno habla en la calle, normal. Verónica, Carolina, ¿tienen alguna anécdota para compartir?
Sí, cuando yo las clases yo las empecé, cuando yo empecé fueron en persona, o sea, no me tocó en Zoom. Y sí, uno de mis grandes inseguridades que yo tenía era tener que tomar clases con un montón de niños de 18, 19 años. Pero no, mira que la verdad, sí, se ve que son más jovencitos y piensan como gente más joven, pero no son así, no están conscientes ellos de que eres más grande o de que hay una gran diferencia de edad. Al contrario, ellos lo ven así, ven a uno así como alguien que ya tiene más experiencia. Tienes diferentes opiniones cuando hay alguna discusión en clase. Y yo siento que nuestra presencia ha sido importante en esas clases con gente menor que nosotros.
¿Cuántos años tienen ustedes? No, no les pregunte.
37.
21.
¿Cuánto? Sebastián,
40.
40. Sebastián, 26.
26, sí.
¿Y Verónica?
39.
¿Cómo se siente, Verónica, ir a las clases?
Yo hice mis primeros 2 semestres en línea que fue algo que me gustó mucho porque tuve la oportunidad de tomar las clases con estudiantes en otros países. Había estudiantes en Colombia, en Perú, en Chile, en África, en Afganistán. Entonces, era aprender esa perspectiva de ellos. Pero una vez que terminaban las clases, se terminaba como la comunicación. Ahora que claro, estamos en persona, me gustó más. He hecho amistades con algunos de mis compañeros. Y como dicen Caro y Seda, fue, en momentos era así como que, ok, sí se nota la diferencia de edad porque la manera de pensar es diferente, pero yo encontré que fueron muy como, si uno no sabía algo, dónde estaba algún edificio o algún salón, siempre ellos ayudaban, nos ayudaban a encontrarlo y fue bueno. A mí me gustó igual más tomar las clases en persona que en línea.
Muy amables los estudiantes y también sí, la gente que trabaja en BAR. Siempre a mí me ha causado una buena onda estar en ese campus. Bueno, aparte de la buena onda de los estudiantes, esto, ¿para qué les sirve a ustedes estudiar? ¿Cómo se sienten? Dicen, ¿quién era yo hace un año? ¿Quién era yo hace dos años? ¿Y quién soy yo ahora? ¿Sienten un cambio en sí mismos por este tiempo que han estado?
Sí.
Contame.
Creo que el poder lograr este sueño de tener una carrera universitaria y de, por ejemplo, poder expresarme y poder aprender de todos esos profesores que están, que muchos de ellos, las carreras y el conocimiento que tienen es impresionante. Entonces, no solo es la carrera, sino la experiencia misma de poder aprender y llevarse esto como no solo un recuerdo, pero igual como aprender de esto y de disfrutarlo. Entonces, creo que si de alguna forma con esto se puede ayudar, por ejemplo, al menos en mi caso, a la comunidad, yo me doy por bien servida.
Buenísimo. Sebastián, Carolina, ¿quieren compartir?
Sí. Básicamente, la experiencia aprendiendo en todos lados de mi vida. El año pasado no guiaba, no tenía carro. Este año guío, tengo carro.
Muy bien.
y todos por ir a BARD cada día. Y es tremendo. Aprendí a... ahora mismo estoy en el Fisher Center de BARD. Ahora estoy aprendiendo a... cosas técnicas también de video para conciertos y cosas así. Entonces, no solamente en la clase estoy aprendiendo, estoy tratando de ser estudiante de cada parte de mi vida.
¿Qué sueño tenés? ¿Cuál es tu sueño?
¿Película, quizá? ¿Director de película? ¿O hacer arte de película? ¿Música?
Okay. Ok, pues ya vamos a hablar cuando te gradúes. ¿En qué anda todo eso, Carolina?
Pues igual que Vero y Sebastián, ¿se llama?
Sí,
igual he aprendido bastante. Yo me he dado cuenta, aunque llevo solo un semestre, llevo menos tiempo que ellos, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, cosas tan sencillas como para escribir un email, ahora lo puedo escribir más profesionalmente, sí, esa es la palabra, escoger las mejores.
Wow. De pronto se fue el audio. No la escucho bien. Carolina, no te escuchamos. Algo pasa. Vemos que habla. No te escuchamos por algún motivo.
Oh, tengo un...
Ahora sí.
¿Sí?
Otra vez.
Todo.
Acércate todo otra vez, pero cerquita de ahí del micrófono. Parece que si te alejas no te agarra.
¿Sí me oyes?
Sí, fantástico.
Okay. Tengo que, igual que Vero y Seb, que he aprendido bastante. Me he dado cuenta que, porque llevo menos un semestre, eso llevo poquito tiempo, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, para escribir un email he aprendido a escoger mejores palabras, un formato más presentable. algo más profesional de algo que yo hubiera escrito hace un año o dos. Con las clases de psicología igual me han ayudado más que nada en mi papel de madre. Un capítulo de Child Psychology. Sí, todo esto tiene razón y cosas que he podido ejercer con aquí en casa con mi hija.
Buenísimo, wow. O sea, bien, no solamente algo para explorar tu mente, el conocimiento, también bien práctico el día a día acá como mamá. ¿Qué sueños tenés? ¿Estás siguiendo la carrera de psicología? ¿Quieres hacerte terapeuta en el futuro? ¿No sabes? Contame, ¿por qué elegiste psicología?
Mira, la verdad, no sé si quiero ser terapeuta, pero yo siempre he estado interesada en las ciencias y psicología en BARD era lo más cercano a las ciencias. Por eso escogí psicología, pero sí me ha interesado bastante. Tal vez sea terapeuta en el futuro, no sé.
Se abren las puertas. Bueno, Kwame, Verónica nos quedó todavía. Me gustaría saber qué es tu sueño cuando te gradúes.
Pues mi sueño es poder usar el conocimiento que tengo de alguna forma para ayudar a la comunidad, porque, por ejemplo, derechos humanos es algo bien como complejo, que puede hacer vivienda, lenguaje, inmigración. Yo estoy muy, muy interesada, por ejemplo, en lo que son temas de inmigración, lo que es la las condiciones de vida de agricultores. Entonces quizá sería algo en lo que me interesaría trabajar una
Fantástico.
Vez que
esto. Estoy tan feliz de que me están compartiendo sus sueños acá en este programa y tal vez inspirando a otros que también tomen un camino como el de ustedes, a animarse a seguir una carrera universitaria de gran calidad, gran prestigio y además gratis. Contame un poquito, Kwame, ¿cómo es para solicitar el ingreso? ¿Cómo es el proceso de admisión? ¿Qué hay que presentar? Todo. Dame detalles, por favor.
Ok. El plazo para la aplicación es el 1 de marzo. Y si quieres aplicar, vayan a bac.bard.edu, which is bac.bard.edu or bac.bard.edu. Y tienes preguntas, escribe un email en inglés a mí y en español a Yesenia Ruiz Cortés o estudiantes que están aquí con nosotros. Pero es importante que saben los pasos, solamente ofrecen en inglés y la aplicación debes escribir en inglés también.
En la aplicación hay que escribir un ensayo o algo así. ¿En qué consiste la aplicación?
Debes escribir un ensayo de su biografía. Su vida.
You can say it in English. Go for it.
Thank you so much. You have to disclose your financial history so that you can qualify for the scholarship.
Okay. Muy importante entonces poder decir qué es tu situación financiera para que puedas calificar para la beca. Acá en el Facebook Live nos están preguntando, Fátima Moreno está pidiendo el email de Yesenia Ruiz Cortés. Lo estoy poniendo en el Facebook Live, pero se los voy a decir, es yruizcortez@bard.edu. Bueno, nos quedan como 2 minutitos. ¿Algo más que les gustaría mencionar? ¿Por qué tenemos que estudiar? A ver, ¿quién quiere decir por qué es importante estudiar?
Yo. Creo que no solamente la importancia de estudiar, pero invitar a los hispanohablantes a aplicar para esta beca, porque y que no se sientan como como que no están preparados, porque en verdad que hay un montón de ayuda. El apoyo que hemos recibido de los consejeros y de los administradores de este programa ha sido inmenso. Entonces, si llegan a aplicar, igualmente van a recibir ese apoyo que hemos recibido hasta ahora.
Buenísimo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Carolina, Kwame, Sebastián.
No, solamente que es una gran oportunidad. A mí que te den la universidad gratis no pasa todos los días, entonces aprovechar la oportunidad y echarle ganas nada más.
Echarle ganas. ¿Cuántos estudiantes, Kwame, hay en este momento del BARDBAC? How many students are in the program?
I think I said the word wrong. I meant 50. I think I just said the word count.
50.
Yeah, 50. I just said 50. 50 students currently. And we are hoping, you know, we don't have a fixed number. What is it? Número reparando. We don't have like a fixed number of students we will accept. But we think something like 20. And we are really focused on the Hudson Valley. We want people from this area who've made this area their home and who are part of the community and who bring their experiences from other countries and from other languages. Mm-hmm. That's what makes BARD really special. So that's why we're really happy to be on this show today to promote this.
Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Lo que estaba mencionando, que sí se están buscando aplicantes que sean del área del Valle del Hudson porque quieren apoyar aquí a la comunidad. Gracias Verónica, gracias Carolina, gracias Sebastián, gracias Kwame. Estamos en contacto y bueno, recuerden, 1 de marzo es la fecha límite para aplicar para este super programa. No esperen hasta el último día, apliquen ya, dice Mariel. Ok, hasta pronto, gracias.
Gracias, chao.
Yes.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. El día de hoy, la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Quédense, viene El Mochilero. Y hoy 5:30 tenemos las noticias en español aquí en la radio, en el programa de Chimi Baf. Chau.
Hola, soy Maru González y trabajo en Robco. Si usted es un arrendador que necesita ayuda financiera, Robco puede ayudar. El programa de asistencia al propietario brinda fondos de subvención de hasta $15,000 para arrendadores elegibles con propiedades a la renta ubicadas en los condados de Orange, Ulster, Sullivan y Greene. Todas las unidades deben rentarse a inquilinos en por debajo del 80% del ingreso medio del área ajustado al tamaño de familia. Fecha límite para aplicar es el 1 de abril. Para más información y descargar una aplicación, visite robco.org.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.